ti, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas, las finales de Wimbledon, masculinas y femeninas, y también la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Estados Unidos 2025. Vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, de Pinar del Río, Cuba. Y tenemos vía telefónica a uno de nuestros mejores amigos, no desde ahora, desde hace 15 años. Sí, él solía vivir en Remedios, Cuba, y ahora está con nosotros vía telefónica desde la Florida. Alex Rodríguez, el bueno, A-Rod, estás al aire en vivo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes para ti, para toda la afición cubana. Y bueno, contento de estar de regreso en el programa. Y un día como hoy tan especial, 11 de julio, que es el día de la sublevación de todos los cubanos libres dentro de la isla.
Nosotros respetamos el derecho de todo ser humano manifestándose pacíficamente y, por supuesto, estamos celebrando justamente eso también, aquellos cubanos que se lanzaron a las calles y se manifestaron pacíficamente y muchos de ellos cayeron presos por eso. Vamos a hablar de muchos temas deportivos. El juego de las estrellas, solamente habrá un cubano y eso sí que yo no lo puedo creer. Así que le vamos a pedir a Mr. Tony Simón que nos ponga la primera musiquita, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, A-Rod, tú siempre tienes aquí una invitación abierta para participar en el programa. Hace 2 años hubo 8 peloteros nacidos en Cuba en el Juego de las Estrellas en Seattle, más 3 peloteros cubanos nacidos en el extranjero. Un total de 11 peloteros de sangre cubana en Seattle en el Juego de las Estrellas en el año 2023. A-Rod, ¿sabes cuántos van a estar el martes en Atlanta cuando se juegue el partido de las estrellas?
Solo Aroldis Chapman.
Uno solo, Aroldis Chapman. Increíble, pero cierto, hemos ido de 11 a solamente uno, ¿ok? Y es verdad, Aroldis Chapman está lanzando muy bien. Es más, anoche cosechó su rescate número 16 y tiene efectividad que hay que buscarla con una lupa, 1.22 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Pero, A-Rod, vamos a ver, yo sé que el juego de las estrellas también es básicamente un concurso de popularidad con los managers y con los votantes. ¿Dónde está Andy Pajés y dónde está Adrián Morejón? Que a propósito, Adrián Morejón, el zurdo relevista cubano, anoche ganó su 7º juego de la temporada para los Padres de San Diego, y vamos a hablar justamente de eso, aquí lo tengo, derrotando a los Diamondbacks de Arizona 4-3, y Adrián Morejón tiene efectividad de 1.71. Pero A-Rod, todos sabemos que el juego de las estrellas es navaja de doble filo.
Sí, realmente esa misma pregunta te la iba a hacer ahora mismo. La ausencia de Andy Pajes, un cubano joven que viene en su segunda temporada completa. El muchacho tiene 17 jonrones con 96 giles, tiene 2.83 de promedio y tiene un WAR de 2.8 en 339 veces al bate. Este muchacho realmente es una ausencia bien notable. Para mí la ausencia más grande, o sea, las ausencias más grandes en la Liga Nacional son este muchacho joven cubano y Juan Soto, que realmente ha sido un escándalo que estos dos jardineros, con la clase temporada que están teniendo y el repunte que han tenido en los últimos días, estén fuera de Juego de las Estrellas.
Pero acuérdate lo que te dije, también es una cuestión de concurso de popularidad. Y si tú te acuerdas muy bien, en abril los Dodgers de Los Ángeles estaban buscando canjear vender o mandar a Andy Pajés a las ligas menores porque no estaba funcionando. Es verdad, comenzó a jugar muy bien en mayo y ahora se ha convertido en, junto a Shohei Ohtani, alma y corazón del equipo de los Dodgers. Pero es uno de esos típicos argumentos: ¿qué has hecho por mí últimamente? Y Andy Pajés ha tenido 3 meses buenos, pero la gente prefiere ver a peloteros populares. Pero Juan Soto, vamos a ser sinceros, hasta hace 3 semanas, A-Rod, Juan Soto estaba bateando 250.
Sí, pero bueno, realmente, como mismo tú decías ahora, el hecho de ser mediático y de estar ahora mismo con 21 cuadrangulares, un 3.9 de WAR y un 2.64 average con 87 giles, realmente por el nombre y por los números que está poniendo ahora mismo, yo pensé que era seguro que iba a estar.
Sí, yo también pensé que iba a estar. También pensé que a lo mejor Morejón, oye, tiene 7 victorias, el zurdo Adrián Morejón. Tú siempre necesitas un buen zurdo para un partido, para retirarte a alguien en el Juego de las Estrellas. Y no convocaron a Adrián Morejón, que tiene 7 victorias y efectividad muy por debajo de 2. Tampoco a Andy Pajés. Vamos a hablar de otro tema en el Juego de las Estrellas, que viene ahora, el derbi de jonrones, en nuestro próximo segmento.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Sweden.
Tengo una pregunta para A-Rod. Yo sé que el Juego de las Estrellas va a ser en Atlanta el martes a las 8 p.m. y por eso Acuña Jr., okay, que ha estado lesionado prácticamente los últimos 2 años y acaba de regresar de una lesión, va a participar en el derbi de jonrones, Ronald Acuña Jr. Pregunta para A-Rod. Tú lo pondrías, si tú fueras el manager de los Bravos de Atlanta y este muchacho que se lesiona prácticamente todas las semanas, ¿tú lo pondrías en el derbi de los jonrones?
No, realmente, si yo fuera el gerente general del equipo, lo primero que le decía es que no podía participar. Muchos jugadores a través de la historia han dicho que el desgaste de tantos swings en un jonrón derby después de pasar factura en la segunda mitad, y realmente Atlanta, que es un equipo que ahora mismo está fuera, necesita colarse en los playoffs. Y todos sabemos, Pepe, que sin este hombre no lo pueden lograr. Decirte que, bueno, que Acuña Junior, como bien dijiste, Byron Buxton, el jardinero central de los mellizos de Minnesota, pero es un hombre que nació en la zona, en esa zona de Atlanta, de Georgia, y dice que va a ir por eso mismo, porque va a retomar a su tierra y quiere ganarlo ahí. Caminero, el joven tercera base de aquí de Tampa, Josh Chisholm Jr., el polémico jugador de los Yankees. Tenemos a O'Neill Cruz, que todos sabemos que es el hombre que le pega la bola con más velocidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Carl Riley, que es el hombre sensación del año. Tenemos a Brett Rooker, tercer bate de los Oakland A's. Bueno, ahora Sacramento A's, podemos decir.
Sí.
Y tenemos a James Good, que ha causado mucha sensación este joven, el cual está alineando segundo en los nacionales y vino, bueno, proveniente de San Diego en el cambio aquel de Juan Soto, no sé si lo recuerdan.
Sí, pero te voy a decir una cosa, A-Rod, en los últimos 20 años, si tú ves la audiencia del Juego de Estrellas por radio, televisión, internet, esto incluye todas las plataformas, ha venido disminuyendo y bastante. Te voy a decir una cosa, ya casi nadie se molesta por pasar 3 horas y media viendo el Juego de las Estrellas. ¿Tú crees? Yo sé que es algo muy norteamericano. Tú no ves un Juego de las Estrellas en ninguna liga de ningún deporte en Europa o en América Latina, ya sea en baloncesto, en fútbol, en voleibol. ¿Por qué insiste Estados Unidos en tener un Juego de Estrellas en todos los deportes, que es el partido menos visto de la temporada?
No, realmente ya se quedó como una tradición. Yo lo que pienso, Pepe, es que las ligas deberían de hacer algún tipo de ajuste o cambio, como por ejemplo la NBA dijo que el próximo año iba a ser Estados Unidos contra el resto del mundo. O sea, ya tú cambias el formato y quizás eso levanta un interés de la afición y como tú bien dices, como han caído los números, quizás los pueda levantar con ese cambio. Las Grandes Ligas tendría que hacer algo parecido, tendría que hacer algún cambio, porque realmente ya cuando tú mantienes el mismo formato durante varios años se vuelve un poquito, digamos, repetitivo, cansón.
Bueno, llevamos este formato por 70 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Me parece un poquito raro hacer Estados Unidos contra el resto del mundo en pelota. Estamos poniendo más barreras todavía. Yo estoy tratando de integrar a todo el mundo en una sociedad y ahora tú me quieres decir que de ahora en adelante tú vas a estar en un equipo porque naciste en otro país. Imagínate tú. Como si ya no tuviéramos suficientes problemas con eso en este país y en este mundo. Como para ahora, okay, segregar un juego de estrellas depende a dónde naciste. Imagínate tú. Yo pienso que el juego de las estrellas, no solamente en el béisbol, en el fútbol americano nadie lo ve, en el baloncesto de la NBA nadie lo ve, en el fútbol soccer de la MLS tampoco, en el hockey sobre hielo, todos los juegos de estrella en todos los deportes en este país deberían de acabar, de terminar de una vez por todas, porque nadie se molesta en verlos por la tele. El derbi de jonrones, lo creas o no, tiene mejor audiencia en la televisión, Rod, que el juego de estrellas.
Sí, sí, eso ha sido tendencia en los últimos años. De hecho, en todos los deportes prácticamente es un fracaso, digamos, con una mínima diferencia, excepto en el béisbol, que de todos los deportes profesionales de Estados Unidos, digamos que es el que mantiene más vivo el juego de las estrellas. Porque realmente en el básquet, por ejemplo, tú lo ves, no hay ninguna defensa en el juego, es un juego prácticamente de hacer payasadas y de hacer canastas de estas fantasiosas, y todos los partidos, por ejemplo, terminan 130 a 125, 150, 146, o sea, es un partido que realmente no despierta ningún tipo de interés. El béisbol, como tú bien dices, no luce como una serie mundial, pero de todos los deportes profesionales es el mejorcito realizando el juego de las estrellas. Los demás son un fracaso en el
mejorcito, pero tiene...
Eso no lo ve nadie.
Mira, en los años 70, el juego de las estrellas tenía una audiencia de televisión del 15-20% de los televidentes. Ahora tiene suerte si 1.5% se molestan por ver el juego de las estrellas. Vamos a seguir hablando del juego de las estrellas en nuestro próximo segmento. A-Rod, ¿qué está pasando con los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas? Que en cuestión de solamente 2 años hemos ido de 11 peloteros de sangre cubana participando en el Juego de las Estrellas, o por lo menos llamados para el Juego de las Estrellas, a solamente uno este año. ¿Qué pasó con Junito? ¿Qué pasó con Randy? ¿Qué pasó con Yandy? ¿Qué pasó con todos los que estamos acostumbrados a ver siempre, si no brillar, más o menos defendiéndose en las mayores?
No, realmente, Pepe, yo diría que, bueno, los cubanos ahora mismo están sufriendo especie un virus que hay en Grandes Ligas, que todo el mundo, yo no sé qué pasa, todo el mundo está bateando muy, pero muy bajo promedio. Esto realmente se ha convertido en una tendencia, ya desde el año pasado se está notando bastante, y ahora mismo, por ejemplo, Randy Arozarena tiene 15 cuadrangulares, pero batea abajo de 250. Y entonces cuando vemos esto, que está sucediendo esto, y que son peloteros que no tienen quizás el marketing o la fama que tiene un Acuña o que tiene un Aaron Judge, digamos que por ahí le pasa factura. Yo es lo que yo pienso, cada año que pasa se está bateando menos.
Correcto.
Y en promedio, y eso le está haciendo mucho, pero mucho daño a todos, incluyendo a los cubanos.
Pero te voy a decir una cosa, 250 es muy bueno. Yo me acuerdo cuando Joan Moncada y Jorge Soler estaban bateando 198, y eso no fue hace mucho, ¿ok? Y Junito Gurriel ha estado también sufriendo por ahí de los 220, y a Adolis García hasta ahora está comenzando a despertar. Yandy Díaz, que siempre ha tenido un promedio en base de 400, ahora está por 310, 320. Algo está pasando. Sí. Y yo sé que todo el mundo hoy en día, la pelota de hoy en día es botarla. Todo el mundo quiere ir ahí para conectar un jonrón. Y simplemente sí, eso está ahora haciendo que muchos peloteros de contacto quieran ser los héroes de la película conectando jonrón, pero yo esa culpa la tiene el Major League Baseball por permitir cada año los estadios son más y más pequeños. Mira el Yankee Stadium, le han cortado también al estadio de los Marlins, le han acercado, okay, las vallas 5 o 10 metros, 2 o 3 veces ya, porque la gente se quejaba. En el estadio de los Mets también la cerca es más corta que nunca. Yo no sé lo que está pasando en la pelota, que se le está dando a los bateadores todas las oportunidades de conectar jonrones. Si yo fuera un pitcher profesional en las mayores, yo estaría enfadado con el béisbol de las grandes ligas.
No, realmente eso le está haciendo mucho daño a los bateadores. Por ejemplo, como tú dices, le exigen conectar cuadrangulares. Si el hombre no conecta cuadrangulares, no lo consideran una gran estrella. Y a los pitchers, a lanzar bien duro y ponchar bastante. Yo he visto muchos lanzadores que lanzan 93, 92 millas y no ponchan tanto y están prácticamente en la cuerda floja. Lo bajan a AAA en cualquier momento, el hombre no es lo que esperábamos. O sea, están esquematizando un poco el deporte. Todos los lanzadores quieren que sean de 98 y 100 millas y que todos los bateadores conecten arriba de 25 cuadrangulares. Y eso le está haciendo bastante, pero bastante daño al deporte ahora mismo.
Pero correcto, pero A-Rod, yo no sé si tú en Cuba tuviste la oportunidad de ver a Greg Maddux lanzar. Greg Maddux,
sí, no.
Varias veces premio Cy Young, uno de los mejores pitchers en la historia del deporte. Él nunca te tiraba una recta de 95 millas, casi todo era de 88, con rompimiento, 92. Si veías una recta de 93, era rarísimo, quizás una o dos veces por partido. Él generalmente sí te lanzaba, y te lanzaba muy bien, y no se desgastaba el brazo, y por eso tuvo la carrera profesional que tuvo.
Mira, ahora mismo te puedo poner el ejemplo de Junito, que tú me dijiste, bueno, me lo mencionaste. Junito batió 2.81 el primer año de su carrera. Segundo, 2.77, 308, 2.76, 2.91, 2.61, 2.79. Y este año tiene el averaje más bajo de toda su carrera con 2.55 ahora mismo.
No, y 2.55 porque lleva 5 hits en los últimos 3 partidos, porque si no, ni eso.
Sí, así mismo. Él comenzó lentísimo. Yo me acuerdo que estaba en unos 2.20, 2.23. Y ahora mismo subió un poco y tiene el averaje más bajo de toda su carrera. Verdad que no ha terminado la temporada, no vamos a, como decimos nosotros cubanos, acribillarlo, pero hasta ahora lo que está mostrando es una baja de alrededor de 20 puntos en el averaje con respecto al último año.
Correcto. Bueno, ¿qué te parece si vamos a seguir hablando del juego de estrellas y pelota con nuestro próximo segmento?
¡Huevo!
Lazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Yo me gustaría tener a un coach de pitcheo de un club de grandes ligas aquí en el estudio para preguntarle que en vez de desgastarle el brazo a todos estos jovencitos dominicanos, que tú sabes que no te reclutan al menos que lances 98, 100, 101 millas por hora, y no les importa a los coaches y a los managers que te quemes el brazo porque a la tercera temporada tienes la operación de reconstrucción del ligamento colateral que se llama Tommy John. Pero ¿por qué, A-Rod, ya se perdió el arte de enseñar a lanzar?
Sí, realmente es lamentable. Hoy por hoy tú no ves ningún lanzador tirando un lanzamiento de screwball, bola de nudillo, muy poco la tiran. Realmente se están centrando en tirar bolas rápidas con distintos ángulos de movimiento. Por ejemplo, la recta de dos costuras, piche derecho contra bateador derecho, le hace como una cincla hacia adentro a una alta velocidad. El cutter le rompe contrario, o sea, hacia afuera. Están tirando muchos splitters que son rectas de dedos separados que se hunden. Digamos, realmente están centrándose en una mecánica de picheo más moderna y no tan tradicional. Quedan pocos lanzadores que tiran una curva de 12 a 6, como por ejemplo Clayton Kershaw, y se ha ido perdiendo mucho, pero mucho del béisbol de los años de antaño, que era el béisbol bien bonito, bien tradicional.
Correcto, ¿no? Y además tienes una epidemia de lesiones de pitchers jóvenes que por lanzar 98 o 100 millas por hora se queman el brazo después de solamente 2 años. Y aunque ya la operación esta de Tommy John o reconstrucción del ligamento colateral es muy común, casi todos los años se practican 10 o 20 operaciones de esas a nivel de grandes ligas, en las menores aún más. Entonces ya los managers dicen, pero si de por sí lo vamos a operar en 2 años, ahí deja que lance 100 millas por hora. ¿Para qué le vamos a enseñar a lanzar en las esquinas o un cambio de velocidad o la curva o el splitter, como dices tú? O sea, un Greg Maddux duró 17 años en el béisbol de las grandes ligas. Ganó, ¿cuánto? 4 o 5 premios Cy Young, quizás más. Justamente por eso, porque no se desgastó el brazo y nunca estaba en la lista de lesionados porque nunca lanzaba 90 millas por hora. Así que
ahora mismo me dio la primicia de una noticia bien espectacular para Cuba. Carlos Rodón entra al juego de las estrellas sustituyendo a Max Free, el zurdo de los Yankees. O sea, un Yankee por otro, pero bueno, como Carlos Rodón es de la zona esta de Miami, de cubano-americano, bueno, sí. Tenemos un cubano y un cubano-americano, o sea, ya tenemos 2 cubanos en el juego de las estrellas.
Ahora, o sea, que ya tenemos 2 peloteros de sangre cubana en el juego de las estrellas, pero solamente 1 nacido en Cuba.
Es buena noticia para la afición cubana, que bueno, tenemos 1 más, y nada, realmente es notable lo que estábamos hablando desde el principio, que cada día tenemos menos cubanos en el juego de las estrellas, y bueno, a la afición cubana, como a nosotros, no es una noticia de mucho agrado.
Así es. Bueno, el mundo no vive de solamente pelota. Vámonos con otro segmento deportivo. Bueno, Mr. A-Rod, Carlos Alcaraz clasificó a la final masculina del torneo de tenis británico Wimbledon y va a defender su título. Mañana es la final femenina entre la rusa norteamericana Amanda Anisimova, que eliminó a la campeona y gran favorita Arina Sabalenka de Bielorrusia, y va a jugar en la final femenina mañana contra la polaca Iga Świątek, por ahí de las 9 de la mañana, y el domingo, por supuesto, la masculina, con Carlos Alcaraz tratando de ganar por segundo año consecutivo Wimbledon. Ya es campeón del Abierto Francés de tenis, y el domingo, si logra defender exitosamente su título de Wimbledon, se convertiría en bicampeón de Wimbledon por segundo año consecutivo. Y todavía nos falta el Abierto Norteamericano de tenis, que va a ser en septiembre. Así que el number one, la última sección del día. Radio en vivo, así es, tenemos a A-Rod de vuelta con nosotros, lo vamos a tener pronto, porque la señal no estaba muy buena, y yo quiero que mi gente en Cuba pueda escuchar este programa como Dios manda. Es radio en vivo, así son las cosas, pero en fútbol, soccer, este domingo a las 3 de la tarde, y el presidente de la República, Donald Trump, va a estar presente en Nueva Jersey para la final del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA a nivel de clubes, el Paris Saint-Germain contra el Chelsea de Londres. Mr. A-Rod, ¿qué te parece esa final?
No, realmente está bien, pero bien interesante. Y Pepe, este equipo de Paris Saint-Germain realmente ha demostrado que lo que sucedió la temporada pasada no es nada de casualidad. Nada casualidad. Todos sabemos que Luis Enrique es prácticamente uno de los mejores entrenadores que hay ahora mismo, y mandaron un mensaje bien claro con lo que le hicieron al Madrid hace poco.
Yo te digo una cosa, si yo soy en este momento Mbappé, Leo Messi, Ángel Di María, Keylor Navas, Neymar y Thiago Silva, y yo digo, chicos, yo estuve con el Paris Saint-Germain varios años y no estuvimos ni cerca de ganar lo que hemos hecho, lo que están haciendo hasta ahora con Ruiz, Dembélé y 5 o 6 jugadores que muy poca gente conoce. Yo no sé, mira, el fútbol tiene una tendencia de darte una patada en los dientes de vez en cuando. Y el Paris Saint-Germain está demostrando que no necesita figuras grandes para ser campeón.
Sí, realmente él dio unas declaraciones, él dijo que cuando Mbappé saliera de ahí, que él iba a lograr grandes resultados. Mucha gente lo tildaron de loco, pero dice él que un jugador como Mbappé, que se mueve tanto y está en todas las partes del terreno, le dificultaba un poco su manera de plantear el juego y de montar una estrategia que ya él traía en mente. Lo otro es lo que tú dices, Dembélé, un jugador que en el Barcelona prácticamente vivía en el hospital, llega aquí y tiene un renacer tremendo en su carrera. Las Palmas, Luis Enrique realmente lo que ha hecho va a quedar en la historia, ¿verdad que sí?
Correcto, pero yo todavía tú sabes que uno tiene que rascarse la cabeza pensando cómo es posible que un equipo que tenía un tridente como con Mbappé, con Leo Messi y con Neymar nunca haya podido ganar la Champions League. Y sin ellos, además de Ángel Di María, además de Thiago Silva, además de Keylor Navas, estamos hablando de algunos de los mejores futbolistas de nuestra década, por el amor de Dios, de nuestra generación. Sin ninguno de ellos, el Paris Saint-Germain está a punto de ganar su segundo campeonato en 6 semanas. Ya es campeón de Europa, de la Champions League. Ahora va por el campeonato mundial y en 6 semanas podría hacer lo que ningún equipo ha hecho en la historia.
Realmente la situación le da mucho más mérito a él por lo que está haciendo, porque realmente, como tú dices, una constelación de estrellas en la nómina, un equipo que ha sido el que más dinero ha gastado en los últimos 5 años, y él está logrando ahora lo que nadie esperaba que lograra después de esa limpieza, vamos a decir esa palabra, de grandes estrellas en la nómina.
Correcto. Bueno, también el Manchester City ha gastado más que el Paris Saint-Germain y solamente tiene una Champions League en su nombre. ¿Por qué? Porque existe el Real Madrid, que lo ha eliminado a los dos. A-Rod, últimos 10 segundos para ti, para que digas lo que tú quieras.
Bueno, Pepe, no, realmente contento por haberme llamado y desde ahora les digo que me voy a lanzar con Brett Rocker para que gane el Home Run Derby. Ese es el gallo mío, el gallo tapado. Nadie habla de ese muchacho y puede lograr grandes cosas en Atlanta.
Mister Remedios, Alex Rodríguez el Bueno, muchas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en este programa. Tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Llamaba Leandro, pero le apodaron Gato, y junto a su apellido fue conocido por su talento enorme para tocar el saxo. En un lejano 1932 nació en Rosario, Argentina, Gato Barbieri. El jazz latino tuvo en su figura un representante muy preciado. Su carrera despegó en la década del 60 y la elevó tanto que se le considera como uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Había comenzado a tocar el clarinete cuando contaba solo 12 años. Escuchar a Charlie Parker le produjo un embrujo supremo. Luego se fue a Buenos Aires, luego a Roma, y entre ciudad y ciudad aprende y crece. Forma parte de grupos musicales y también dirige los suyos. Hace música para películas. El último tango en París de 1972 le llevaría a la cima de la popularidad. En el año 2015 recibió el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy. Nueva York lo ve morir a los 83 años aquejado de salud. Queda su música en la memoria de los amantes de ella. Gracias al saxo eterno de Gato Barbieri.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
En la naturaleza, la supervivencia depende de la capacidad de adaptarse a las oportunidades que ofrece el entorno, y muchos animales han desarrollado comportamientos y habilidades extraordinarias para aprovechar los recursos disponibles. Este fenómeno, conocido como oportunismo, permite a las especies maximizar sus posibilidades de supervivencia, a menudo actuando de forma flexible e ingeniosa en función de las circunstancias. El oportunismo en el mundo animal se refiere a la capacidad de aprovechar situaciones o recursos inesperados o inusuales para beneficio propio, ya sea para conseguir alimento, refugio, pareja o protección. A diferencia de las estrategias estrictamente planificadas o especializadas, el oportunismo se basa en una flexibilidad de comportamiento que permite a los animales ajustarse rápidamente a cambios en el entorno. Los cuervos y otros miembros de la familia de los córvidos son conocidos por su gran inteligencia y habilidad para aprovechar los recursos de forma muy creativa. Estos animales son capaces de resolver problemas complejos y de utilizar herramientas para obtener alimentos que de otro modo serían inalcanzables. Los cuervos en áreas urbanas, por ejemplo, pueden observar a los humanos y esperar el momento adecuado para acercarse a los desechos de comida o incluso manipular objetos para abrir nueces. En muchas ciudades, los cuervos se han adaptado a la vida entre humanos, aprendiendo a cruzar calles cuando el semáforo está en rojo o a esperar en lugares donde saben que encontrarán comida. Su capacidad de observación y aprendizaje les permite aprovechar las oportunidades de alimento en un entorno que para otras especies sería hostil. Las hienas son animales que practican tanto la caza como el carroñeo, y su forma de carroñeras oportunistas es bien conocida. Aunque cazan en grupo y son excelentes depredadores, las hienas no dudan en aprovechar los restos de presas dejadas por otros animales, como leones o leopardos. Esta estrategia les permite minimizar el esfuerzo de caza y acceder a alimentos que de otro modo podrían perder. Las hienas manchadas, en particular, viven en clanes que colaboran para defender sus territorios y las fuentes de alimento que encuentran. Este comportamiento grupal aumenta sus posibilidades de éxito al aprovechar las oportunidades de carroñeo en su entorno. Los pulpos son oportunistas en el sentido de que han desarrollado habilidades asombrosas para emboscar a sus presas y evitar a sus depredadores mediante el camuflaje. Los pulpos pueden cambiar el color y la textura de su piel, lo que les permite acercarse a sus presas de manera sigilosa o evitar ser detectados. También son capaces de utilizar rocas y conchas para construir refugios temporales. Algunas especies de pulpo, como el pulpo mimético, adoptan formas y comportamientos de otros animales marinos para confundir a sus depredadores o para acercarse a sus presas sin levantar ninguna sospecha. Esta capacidad de adaptación instantánea y su comportamiento flexible los convierte en uno de los cazadores más efectivos del océano. El mapache es un mamífero que se ha adaptado perfectamente a la vida en zonas urbanas. Originalmente, los mapaches habitaban en áreas boscosas, pero su habilidad para aprovechar recursos en entornos humanos los ha llevado a adaptarse a la vida en ciudades y pueblos. En la búsqueda de alimento, los mapaches son capaces de abrir contenedores de basura, manipular objetos y acceder a fuentes de alimento poco convencionales. Los mapaches son capaces de manipular objetos con sus patas delanteras, lo que les permite abrir puertas o escarbar en busca de alimentos. Además, poseen una excelente memoria y un sentido de la orientación que les ayuda a recordar ubicaciones donde han encontrado alimento anteriormente, haciendo que el entorno urbano sea un lugar lleno de oportunidades. El tiburón tigre es conocido por su dieta extremadamente variada y por su disposición a consumir casi cualquier cosa que encuentre en el océano. Este superdepredador no es selectivo en su alimentación y su estómago puede contener desde peces y tortugas hasta objetos inusuales como neumáticos o latas. Esta flexibilidad alimentaria le permite sobrevivir en zonas donde otros tiburones encontrarían difícil prosperar. Al no depender de una fuente específica de alimento, el tiburón tigre se convierte en un oportunista extremo. Este comportamiento lo hace resistente a cambios en la disponibilidad de alimento, ya que puede adaptar su dieta rápidamente para satisfacer sus necesidades nutricionales. Al aprovechar las oportunidades disponibles, estos animales ayudan a estabilizar las poblaciones de otras especies y, en algunos casos, evitar la sobreexplotación de recursos. Sin embargo, el comportamiento oportunista también puede generar conflictos, especialmente cuando las especies invaden áreas humanas en busca de alimentos o recursos.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. La tecnología es un campo que avanza a ritmo vertiginoso y ofrece constantemente nuevos conceptos y funcionalidades que pueden resultarnos desconocidos o confusos. Si eres un amante tecnológico, seguro que te has planteado alguna vez el porqué de algunas cosas. Entre las muchas maravillas que esconde la industria, hay curiosidades que nos hacen cuestionarnos aspectos de nuestros dispositivos que damos por sentados. Un caso notable de esto es el sencillo USB, un componente tan cotidiano pero con secretos que pocos saben. Los USB, también conocidos como como dispositivos de almacenamiento portátiles desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Estos dispositivos, que se inventaron en el año 2000, permiten almacenar y transportar datos de forma cómoda y segura. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos, y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales.
Café, café digital.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play a shade. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. All these other dudes, yeah, they got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like drawing blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
En el fascinante mundo de la nanotecnología, un desarrollo ha capturado la atención de científicos y músicos por igual: la cuerda de nanoguitarra que toca sola. Este innovador dispositivo no solo desafía nuestra percepción de la música, sino que también representa un avance notable en la ciencia. Imaginemos una cuerda tan delgada que se encuentra a nivel nanométrico, mucho más delgada que un cabello humano. Esta cuerda está fabricada con materiales altamente especializados que permiten vibraciones precisas y controladas. Pero ¿cómo puede una cuerda tan diminuta producir música? Aquí es donde la magia de la nanotecnología entra en juego. La clave del funcionamiento de esta cuerda radica en su capacidad para ser excitada mediante impulsos eléctricos. En lugar de ser tocada físicamente, la cuerda responde a señales eléctricas que la hacen vibrar. Al enviar un impulso a través de la cuerda, esta comienza a vibrar en diferentes frecuencias, generando notas musicales. Este método no solo permite un control preciso sobre el sonido, sino que también abre la puerta a una variedad de melodías. Pero eso no es todo. Los investigadores pueden programar la cuerda para que toque diferentes notas y patrones de vibración, creando un repertorio musical diverso. Imagínate poder componer una sinfonía en la que cada cuerda se autoejecute, interpretando melodías complejas sin intervención humana. Esto transforma la forma en que pensamos sobre la creación musical. Además, la cuerda de nanoguitarra tiene aplicaciones potenciales en la educación. Puede servir como una herramienta educativa en escuelas y universidades, ayudando a estudiantes a comprender conceptos de física, música y nanotecnología de una manera interactiva y práctica. La combinación de ciencia y arte ofrece una experiencia de aprendizaje única. La tecnología detrás de esta cuerda también puede influir en otros campos, desde la creación de sensores que responden a estímulos acústicos hasta dispositivos de audio avanzados. Las posibilidades son infinitas. A medida que los científicos continúan explorando y perfeccionando esta tecnología, es emocionante pensar en cómo podría integrarse en nuestras vidas cotidianas. En resumen, la cuerda de nanoguitarra que toca sola no es solo un dispositivo, es un símbolo del cruce entre la ciencia y el arte. Nos invita a repensar nuestras nociones de música y creatividad y nos ofrece un vistazo al futuro de la nanotecnología.
Café, café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
El alcohol es una de las sustancias más consumidas en el mundo, formando parte de la cultura y las tradiciones sociales de muchas sociedades. Sin embargo, su consumo no está exento de riesgos para la salud. En los últimos años, la relación entre el alcohol y el cáncer ha cobrado protagonismo en la investigación científica. ¿Puede el alcohol ser cancerígeno? La respuesta, respaldada por estudios sólidos, es un rotundo sí. ¿Pero qué hace el alcohol cancerígeno? El alcohol en sí mismo no causa cáncer directamente, pero su metabolización en el cuerpo genera compuestos que sí pueden hacerlo, como por ejemplo, la producción del acetaldehído. Cuando consumes alcohol, el cuerpo lo descompone en acetaldehído, una sustancia química altamente tóxica y clasificada como cancerígena por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El acetaldehído puede dañar el ADN y dificultar su reparación, aumentando el riesgo de mutaciones que conducen al cáncer. También el estrés oxidativo. El alcohol incrementa la producción de radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células y los tejidos, lo que puede desencadenar procesos cancerígenos. El consumo de alcohol eleva los niveles de estrógeno, una hormona relacionada con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de mama. ¿Cuáles son los tipos de cáncer asociados al alcohol? El alcohol está vinculado a al menos 7 tipos de cáncer, según la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios científicos. Por ejemplo, cáncer de boca, garganta y laringe. El contacto directo del alcohol con estas áreas, especialmente cuando se combina con el tabaco, aumenta significativamente este riesgo. Cáncer de esófago. Las personas con deficiencias en la enzima ALDH2, común en ciertas poblaciones asiáticas, tienen un riesgo aún mayor. Cáncer de hígado. El consumo excesivo de alcohol daña las células hepáticas causando cirrosis, que es un factor de riesgo para el cáncer de hígado. Cáncer colorrectal. Beber incluso cantidades moderadas de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de colon y recto. Y cáncer de mama. Incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden aumentar el riesgo en mujeres debido a su impacto en los niveles hormonales. Una de las preguntas más comunes es si existe una cantidad segura de alcohol. La evidencia sugiere que incluso el consumo moderado puede aumentar el riesgo de cáncer. Según un informe de The Lancet de 2018, cualquier cantidad de alcohol puede ser perjudicial para la salud, especialmente en lo que respecta al cáncer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Same old streets, listening to the same stories over and over. There's gotta be more than this. Fighting the same old fights, stuck in past glory lights. Time ticking over. There's gotta be more than this played out scene. Can we? Why does everything look the same? This whole town is 50 shades of beige. Over and over, I gotta get off repeat. It's getting heavy, never lie. This ain't never been no paradise. Time ticking over, it's gotta be more than this, more than this. Can we?
Yeah.
simple es que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.